Diálogo abierto en Panorama Informativo.
El economista Eduardo Valencia, quien en alguna época estuvo de vecino nuestro aquí en el edificio de Radio Católica Nacional. Es un gusto saludarlo, y el motivo que nos ha convocado para hacerle este llamado es para hablar justamente de este tema de coyuntura. El feriado bancario de 1999, que ahora ha traído cola y me parece que muy larga. Buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto volver a esta que fue mi casa algún tiempo. Un saludo a toda la jerarquía de la iglesia y a todos los cristianos y católicos que escuchan esta importantísima emisora. En efecto, usted dice bien que volvió a la palestra el tema del feriado bancario del gobierno de Mawad, que ocurrió en el año 98-99, hace casi 18 años. La primera pregunta que corresponde hacer, y yo esta entrevista la voy a hacer más bien dirigiendo preguntas a quienes nos escuchan. La primera pregunta es: ¿y cómo así el gobierno trae este tema a última hora, en una campaña electoral, cuando tuvo 10 años para tomar decisiones sobre lo que el entonces candidato a la presidencia en el 2006, Rafael Correa, dijo que el feriado bancario había sido un acto de lesa humanidad, que es el acto más atroz que uno puede concebir porque afectó a muchísima gente, lo cual fue verdad? Pero asume la presidencia de la República después de una denuncia que hizo él personalmente a la Fiscalía General del Estado, denunciando el hecho. Llegó de presidente y no movió un dedo. No ha movido un dedo en 10 años para impulsar procesos penales, para impulsar recuperación del dinero, para entregar dinero a los depositantes. ¿Con qué cara hoy vienen a traer el tema del feriado bancario? Es una primera pregunta. Seguramente ustedes me van a hacer más, pero yo voy a responder con más preguntas. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Ahora, usted como miembro, como ex miembro de la Comisión para la Investigación del Feriado Bancario de 1999, debe saber y debe tener ya una investigación bien hecha sobre quiénes realmente fueron los implicados, si creemos, en este acto atroz para todos los ecuatorianos.
Pero claro, yo voy a mencionar dos nombres de dos banqueros que ya lo he hecho en otros medios. Aunque pudiera aquí, como pusimos en la comisión, más de 300 responsables.
Y ahí contestamos esta pregunta que usted nos hiciera, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora este problema que fue del año 99 y que sí ha traído repercusiones, ahora está en la palestra pública, es porque el candidato que está terciando la presidencia de la República con el candidato de Alianza País es un banquero. Uh-huh. Esa es la respuesta.
Ese es el tema. Ideologizado como está hasta las cachas del actual presidente, y todo cree que se resuelve ideológicamente, lo cual ni el propio Papa Francisco admite. Recientemente, en una entrevista al Papa Francisco, le preguntaron sobre las ideologías, y me refiero a eso con el afán concreto de que este presidente actual deje de mentir al país, porque el Papa Francisco dijo que las ideologías son incompletas, son malas porque siempre terminan en dictaduras, que es el caso exactamente de Venezuela, Ecuador, que terminaban en dictaduras porque los ideólogos se creen mesías, se creen dueños de la verdad, hacen lo que les da la gana, no respetan la Constitución, ideologizan todo en función del partido de Alianza País y nada en favor del Ecuador. Esa es la verdad. Entonces, usted dice, trae la alusión a un banquero. Como son ideologizados, todo lo que es banca se supone que les apesta, que les molesta, y por hacer daño al candidato de oposición, a Guillermo Lasso, han lanzado toda esta campaña. Pero fíjese la infamia, acusándole a él directamente, tanto Lenín Moreno como Doris Solís, la directora del partido, y por supuesto el Mesías, irónicamente, ¿no? Porque ustedes y nosotros y yo sabemos quién es el verdadero Mesías, pero aquí hay un pretendiente de Mesías. Le acusa a Guillermo Lasso de ser el causante de la crisis. Esto es una verdadera aberración intelectual y moral. Porque todos sabemos la crisis del año 98-99, que en efecto fue nociva para el país, provocó migraciones, lloros, sangre, sudor y lágrimas, fue en el gobierno de Mawad, y obviamente el principal responsable es él, con varios ministros de Estado, con el exgerente del Banco Central de entonces, y con dos banqueros que fueron los que propusieron el feriado bancario, como se dio en llamar, entre el 8 y el 9 de marzo, en la madrugada. Este señor se llama Álvaro Guerrero, que con un conjunto de asesores argentinos de la Fundación Mediterránea, le convencen a Mawad y toman el feriado bancario. Y Álvaro Guerrero no ha sido ni siquiera mencionado una sola vez en todos estos 10 años y peor encausado.
Y les recordamos a nuestros oyentes, Álvaro Guerrero, funcionario del banco La Previsora en aquella época, economista.
Efectivamente. Y el otro abogado vinculado al gobierno de Mawad, superministro de la producción, simultáneamente presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Juan Falcón y Puig. Obviamente, en el primer caso, el sistema del feriado bancario, que consistió fundamentalmente en congelar los depósitos de las personas. Hubieron otros funcionarios públicos que lo que sucedió, que se generó un decreto, el 681-685 congelaron los depósitos, y posteriormente el 1490 y el 1492, que lo expide Juan Falcón y Puig. En el primero congelan los depósitos y generan un certificado para que los depósitos puedan pagar deudas con los propios bancos. Pero Juan Falcón y Puig extiende, sin autorización del Banco Central, sin autorización de finanzas, en una decisión que no podía él tomar, extiende la importancia de ese documento, el certificado de depósitos programado, para obligar a que la Corporación Financiera Nacional pague el 100% del valor a los que tenían esos depósitos. El problema es que esos certificados de depósito en el mercado valían 40%, que nadie tenía confianza en los bancos y por eso bajaron de valor. Si un papel vale 40, ¿cómo así un decreto, yendo contra todo el sistema legal, le obliga a la CFN a pagar el 100% del valor? Bueno, ese es otro de los responsables del feriado bancario.
Mire, aquí tengo una información. En diálogo desde Europa con Teleamazonas, el ex superintendente de bancos, Juan Falconi, se pronunció rechazando las declaraciones de que él haya estado involucrado en el feriado bancario de 1999. Asegura que no era funcionario en ese periodo y que hay mala fe al querer involucrarlo. Insiste en que no firmó el decreto de congelamiento de los fondos de la banca quebrada.
Fíjese cómo una persona puede mentir que no ha estado ahí. Cómo una persona puede decir que no ha sido funcionario, cuando el decreto 1492, reconocido por él mismo que lo firmó, en otros espacios dice que, habiéndolo firmado, es decir, habiendo sido funcionario, que no tenía responsabilidad porque los ministros solamente firman un recibo de que tienen que ejecutarlo. O sea, evadiendo responsabilidad, culpándole todo a Yamir Mawad, que habiendo sido el principal responsable, no fue ni mucho menos el único. Falconi estuvo metido en esa cosa. Y que niegue, es como si uno de mañana diría: yo niego que existí, niego que
estuve en Radio Católica.
Que estuve en Radio Católica. Cuando un funcionario de esa naturaleza miente en esa forma, es porque obviamente trae una carga de culpa terrible. Es más, el tema que a ustedes les interesa es por qué ahora Correa le inculpa a Guillermo Lasso, ¿no es cierto?
Usted ha dicho que hay aproximadamente, dentro de esta investigación que se ha hecho, 300 personas vinculadas al tema. Y entre esas 300 personas, ¿no está el candidato Lasso? Es nuestra pregunta.
No está, pues, no está, porque en la investigación que nosotros hicimos, y aquí le voy a desmentir al señor vicepresidente de la República, que es otro mentiroso contumaz, pero con mentiras ya infantiles. Pero antes de decir cuál es mi versión de esa época, quiero decirles que Falconi, quien estuvo en el feriado bancario, que estuvo de ministro de la producción, no solo que fue ministro de la producción y presidente de la CFN, sino que cuando cae Mawad pasa con el gobierno de Gustavo Noboa de superintendente de bancos inmediatamente, y con Pedro Delgado de intendente de bancos, y tapan todo. Y él, en la misma entrevista en Teleamazonas, no sé si ese mismo día o no, él dice, cuando le preguntan si es que es verdad que Guillermo Lasso estuvo en el feriado bancario, dice que no, No porque no era funcionario del Frente Económico y que obviamente no se benefició en nada. Lo exculpa, los comentaristas de la prensa dicen, haciendo méritos ya con Guillermo Lasso, porque el tema es quién, la gente no sabe quién es este personaje oscuro que se llama Juan Falconi. Juan Falconi fue miembro del gobierno de Mahuad y corresponsable del feriado bancario.
Y además miembro del gobierno de Correa.
Es funcionario de este gobierno, hombre fuerte de este gobierno, embajador ahora en la Organización Mundial del Comercio, corresponsable de varias decisiones que ya se sabrán muy pronto. Hombre fuerte, ¿cómo es posible que Correa le inculpe a Guillermo Lasso y le ampare a Álvaro Guerrero y a Juan Falconi Puig, teniéndolo en su gobierno? Y después de que dijo que esto fue un acto de lesa humanidad, insólito. Pero bueno, no voy a evadir la pregunta, ni faltaba más, lo vengo diciendo desde hace varios años, porque yo no he cejado de decir la verdad en este caso. Cuando yo llego a la CFN y encuentro el desfalco, el asalto a la corporación, 1.178 millones de dólares en esa época, era toda la plata del mundo, es un equivalente ahora a 3.500 millones de dólares puestas en valor presente, ya calculada la tasa de crecimiento de los precios, que toda la ciudadanía me entiende, que no es lo mismo el valor de antes que el valor actual. 3.500 millones ahora sería un 50% más de lo que fue el asalto a la refinería de Esmeraldas, que una pérdida del país, que es escandaloso. Bueno, cuando yo llego y develo esto al presidente de la República, encuentro que ahí los corresponsables eran Juan Falconi Puig y Pedro Delgado. Y entonces, en la investigación, y aquí el punto, en la investigación me llega un dato de que en efecto Guillermo Lasso podía haber estado inmerso en el feriado bancario de esa época. Y yo lo hice público. Lo hice público porque uno cuando está en una comisión siempre entrega a la sociedad lo que va encontrando.
Economista, disculpe que le interrumpe, ahí es en donde surge precisamente algún pequeño informe, digamos, suyo, en donde hace referencia a la participación supuesta del señor Guillermo Lasso, que textualmente en algún momento lo dieron a conocer, que supuestamente presionó, me parece que es la palabra que lo están dando a conocer. ¿Qué tiene que decir usted, economista, que estuvo directamente involucrado en estas investigaciones?
Claro, escúcheme bien ustedes, que me escuche muy bien la ciudadanía, para que vean la forma de mentir, de ocultar las cosas y exhibir páginas de periódicos como exhibió Jorge Glass en una entrevista que le hicieron en Hora 25 en Res Carrión. Dice aquí, Valencia también lo acusó de haber presionado a Mahuad, lo cual es absolutamente falso, porque yo he dicho ya la verdad, en efecto, en la comisión que estaba presidida por mí, donde estaba un obispo, Monseñor Víctor Corral, donde estaba un hombre de una calidad intachable como Ramiro Larrea, y Jorge Vivanco Mendieta, el famoso periodista recientemente fallecido, un luchador contra la corrupción, personas eméritas que las sugerí yo al presidente porque él lo quería poner a su primo, a Pedro Delgado, a investigarse a sí mismo, porque ha dicho que Pedro Delgado y Juan Falconi fueron los que hicieron el mecanismo para saquear a la corporación. Entonces, como me negué, propuse a estas personas eminentes, lo cual le dio seriedad, respetabilidad y todo, sobre todo honradez.
Pero en principio sí había estado entonces, Pedro Delgado también.
Pero no es que había estado, la pregunta no es exacta. Me pasaron una información de persona fidedigna de que pudo haber estado, y yo hice público. Como corresponde, una comisión entrega los datos a la ciudadanía para que vea viendo la evolución, no como sucede ahora en este gobierno, donde el fiscal, el contralor, el presidente, el vicepresidente mienten y tapan todo al país. Bueno, entonces, una primera evidencia así fue, y lo dije. Ahora, por primera vez voy a decir, porque tratan de decir que estoy ayudando a un banquero y cosas por el estilo. El banquero de ese entonces, cuando di la información, me trató de canalla. Me dijo que era un canalla. A mí ni me mosqueó porque estaba haciendo la investigación. Obviamente, al hacer la investigación, al haber contrastado y confrontado ese testimonio inicial, encontramos que no era verdad. Y no era verdad por las siguientes razones. Guillermo Lasso era gobernador del Guayas y yo nunca he conocido un gobernador que tenga injerencia en el Frente Económico. Y por tanto, no pudo haber tomado la decisión. Cuando asumió la cartera de ministro de la producción fue cuando ya había pasado el feriado bancario. Y lo más importante, de la evidencia que tuvimos, que me ayudó la gente de la corporación, que no es que yo hice una auditoría así total, absoluta, eso le correspondía a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos. Yo receptaba testimonios. Y al contrastar ese testimonio con la ayuda de los funcionarios de la CFN, encontramos que las cantidades de CDRs que el Banco de Guayaquil, presidido por él, había comprado, había pagado el 100% y a la corporación le entregó el 100%, es decir, no hubo el beneficio del descuento que he mencionado. Otros bancos presentaron, habiendo comprado en 40 y les entregaron 100. No fue el caso del Banco de Guayaquil. Entonces, en honor a la verdad, una persona no puede jugar con la honra de nadie. Y por eso hice público de que no tenía nada que ver. En esos mismos días, déjeme decirle un segundito antes de que me hagan las preguntas que quieran, que este señor vicepresidente de la República miente porque dice que el Eduardo Valencia que denunció a Guillermo Lasso era un Eduardo Valencia y que ahora hay otro Eduardo Valencia. En esos mismos días, en esas mismas horas, dije hace 9 años la verdad.
Eso debe estar en algún medio de comunicación, de pronto archivado, algún periódico, en el mismo informe que usted ha presentado.
Lo único que tiene que hacer el señor Glass, que tiene en su poder todo el control de todo el Estado, porque ahora quiere ser vicepresidente y ha tenido al lado de Correa, lo único que tenían que hacer es poner una carta a la revista Vistazo, que en ese entonces, por ahí, por el mes de mayo, que le pregunten, el señor Valencia le exculpó o no le exculpó al señor Guillermo Lasso porque demostró que no había responsabilidad alguna. Eso es todo lo que tenía que hacer si es que era un tipo honesto. Mucho más tarde, me parece que hace unos 3 años, Alfredo Pino Argote de Ecoavisa me hizo una entrevista y me preguntó lo mismo. Hace 3 años, cuando no había candidatos, ni hace 9, Guillermo Lasso era candidato, y hace 3 años yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Y Alfredo Pino Argote en una entrevista me pregunta, Guillermo Lasso tuvo algo que ver, y dije que una primera evidencia así, después contrastada, no tuvo nada que ver y que por eso había mandado una carta a la revista Vistazo diciendo que no tenía nada que ver. Entonces, si es que eso fue así, ¿dónde está el segundo Eduardo Valencia? El primer Eduardo Valencia es el que luchó contra la corrupción en la época de Maguado. Ustedes son testigos de que en esta misma emisora y en todas, yo fustigué a la banca de aquel entonces por el grave daño que hicieron al país. Y ahora sigo luchando contra la corrupción en el gobierno actual, porque en este gobierno no solo que no se ha hecho nada. De todos los datos que yo entregué al presidente de la República, a la Contraloría del Estado, a la Superintendencia de Bancos, a la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, al fiscal, no se ha movido un dedo. 9 cajas de documentos, no se ha estudiado ni leído uno solo. Y, por tanto, nunca se recuperó esa plata ni se entregó a los perjudicados, a los cuales ahora asoma como tan dolido por lo que les ocurrió.
Economista, importantes estas revelaciones que usted está haciendo esta mañana aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador. Más bien lo que se pretende, es mi criterio, me parece que es un efecto de orden estrictamente político a esto que es más técnico que nos está explicando. Pero algunos también, en cambio, como que le relacionan de ser corresponsable al señor Guillermo Lasso, porque dicen, por ejemplo, él fue vocal de la Junta Monetaria años atrás, luego vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y que supuestamente manejaba información muy privilegiada y que él sabía de lo que ya estaba preparándose y que ahí no actuó ni dijo absolutamente nada. Por ahí me parece también que es otro de los argumentos que algunos están expresando, economista.
No, claro. Hay una declaración del propio Correa hace pocas semanas en donde él dice precisamente que Lasso tampoco estuvo en esa época, exculpándolo él mismo. He dicho ya que este Falconi, que es un tipo que él sí cambia la verdad a cada rato, el sofisma, la mendacidad, la manejan Correa y Juan Falconi en una forma magistral. Cambian los hechos y el propio Falconi le contradice a Correa diciendo que Guillermo Lasso no estuvo. Y sin embargo Correa sigue sosteniendo que sí estuvo. Y como no encontraron evidencia, porque yo tampoco encontré evidencia, y como no me pueden contradecir a mí, entonces se van al pasado. Y se fueron 3 años antes a decir que empezó todo con el Banco Continental. Entonces, ¿por qué no se van de una vez que se vayan históricamente a Eloy Alfaro, que también generó una deuda externa que no la pagó y que la dictadura militar de los años 70 terminó pagando la deuda inglesa, como se llamó? ¿Por qué no dicen que los problemas de deuda externa, de endeudamiento, de feriados y de cosas ha sido en la historia recurrente? Pero si la quieren referirse a Guillermo Lasso, en el feriado bancario, ¿cómo se llamó? Esto es el 8 y el 9 de marzo de 1998. Y por tanto, no hay derecho a que uno utilice sofismas y se vaya más atrás y encuentre decisiones, cuando el hombre aquí, la responsabilidad de Correa es ahora. Ahora es responsable de no haber hecho nada por recuperar el dinero del feriado bancario, por no haber seguido acción alguna a través suyo o de uno de sus subalternos, como son el fiscal o el contralor, para sancionar a esta gente. Y además incorporarse en estos mismos días al feriado petrolero. El feriado petrolero es más de 3 veces más grande que el feriado bancario, que todavía no se ven sus efectos porque se verán la herencia que nos deja. ¿Cómo es posible que una persona así hable de moral? ¿Cómo es posible que el hombre siga diciendo que tiene las manos limpias cuando las tiene ardientes? ¿Cómo es posible que mientan infamemente y que traten a mí decirme que hay 2 Eduardos Valencia? Toda la población me conoce, yo soy único, el mismo hombre sencillo de toda la vida, que al paso por las 3 instituciones más grandes del país, el Banco Central, el BEDE y la Corporación Financiera Nacional, a mí jamás una glosa.
Economista,
nunca.
Valencia, una pregunta. Usted, ya se nos acerca el final de esta entrevista. ¿Usted está respaldando la candidatura del señor Guillermo Lasso?
Como no puede ser de otra manera, después de haber visto todas las trafacías de los vínculos, de los vasos comunicantes, de la corrupción de Maguad y de la corrupción de Correa, jamás votaría yo por este señor Lenín Moreno, que no es otra cosa más que un títere, como dice León Roldós, del titiritero que es Correa, que es el que va a gobernar, jamás. Y por tanto, cuando yo comprobé fehacientemente, yo mismo, de que Guillermo Lasso no había tenido nada que ver, sin yo tener ningún vínculo con él, jamás he trabajado en la banca, nunca he tenido una afiliación política de ninguna naturaleza por mi país, hice una declaración pública al día siguiente de que ganó de que quedó finalista en la primera vuelta, de que yo le apoyaré a Guillermo Lasso y votaré por él, porque jamás dije de esta forma: prefiero votar por un banquero honrado que por un populista pillo. Lo dije de esa manera, pero no soy el único. Ahora Carlos Pérez Huartambel ha dicho lo mismo, un dirigente indígena de fuste, respetabilísimo. León Roldós, un ecuatoriano de fuste, respetabilísimo, ha dicho lo mismo. Ahora Paco Moncayo, evidentemente la mayoría de ecuatorianos de bien se han pronunciado por eso. Ese es mi papel.
Sin embargo, hay muchísima gente que está aún indecisa y que suelen ver en la imagen de Guillermo Lasso al banquero de siempre. ¿Cómo quitarle esa idea del imaginario colectivo de las personas que un banquero puede hacer un buen trabajo como presidente de la República?
Si es que el banquero es honrado, sabe de finanzas, sabe del manejo de la economía, sabe de los flujos de fondos, sabe de lo que significa el déficit fiscal, sabe de todas las trafacías que Correa nos deja, ha sido la economía más mal manejada de la historia, habiendo tenido la riqueza más grande del país. Entonces, Guillermo Lasso está en contacto cotidiano con la economía, con las decisiones. Solo hace falta que esa honradez, que yo personalmente presumo la tiene, y que estoy convencido de que lo va a hacer, sabe manejar mucho mejor que el otro. Este es un momento en que el país, fíjese lo que voy a decir, no me han hecho preguntas sobre economía. Si hubiera más tiempo, me encantaría que sí, la hagan. Si sí, quieren, háganmela todavía.
La última pregunta
Espero
que voy a introducir al tema de la economía, aunque haya 30 segundos para eso. Fíjense en el estado en que nos deja este gobierno de la revolución ciudadana. El gobierno nos deja con 5 millones de personas desempleadas, abierta o disfrazadamente, pero que ganan menos que el salario mínimo vital cuando hemos tenido la riqueza más grande de la historia. 5 millones de damnificados es mucho más que los 30 o 60 mil que hubo en el terremoto. 5 millones es un crimen. Y lo más grave de todo es que nos deja un sistema monetario de dolarización que no ha generado recursos propios para sostener la moneda del dólar, que es lo que toda la ciudadanía quiere. Esa moneda se sostiene con deuda. Es una barbaridad que la moneda de un país escogida entre gallos y medianoche en el gobierno de Maguad y sostenida hasta ahora se mantenga con deuda externa, que van con un sombrerito a traer deuda de afuera, cogen esa plata, entregan al gobierno, el gobierno deposita en los bancos pagan los sueldos y salarios de las empresas y así se mueve la economía con deuda. Todo el país sabe que un exceso de deuda siempre se pasa la factura a la gente pobre. Nos han engañado haciendo creer que la economía se mueve cuando es una barbaridad el que la moneda del país se financie con deuda externa. Cuando ya no haya posibilidad de endeudarnos, ¿qué va a pasar con el sistema?
Muchísimas gracias. Ha contestado la interrogante que yo tenía, economista. Le iba a pedir precisamente que haga un breve análisis de la realidad en la que queda nuestro país y por dónde tendría el próximo gobierno que enrumbar esta situación que usted nos termina de enfocar, economista. Las primeras acciones el 24, el 25 de mayo.
Para eso se necesita hacer un gobierno de unidad nacional. Es una maravilla que mi pueblo haya salido a las calles a defender la democracia porque el fraude estaba listo por parte del gobierno. Y fue por la salida de los quiteños y después en el resto del país que se frenó ese fraude. Y a partir de ahí todos nos hemos dado cuenta que tenemos que apoyar al más honrado, al que más capacidad tenga, al que tenga mejor visión del país, ayudarle todos. Yo no digo en ningún puesto burocrático, estoy diciendo en el campo de que cada uno tenga apoyar a que haya un gran gobierno de concentración, que venga un gobierno que represente a los ecuatorianos, porque Correa no representa ni a la idiosincrasia de los ecuatorianos, ni tampoco a los sectores más desposeídos que son los que más necesitan.
Ahora, economista, en caso de que llegase el señor Lasso a la presidencia del Ecuador, ¿cómo ve usted? Es cierto, está teniendo estos apoyos, pero unos dicen únicamente son apoyos netamente electorales. Pero ¿qué va a pasar de aquí en un determinado tiempo cuando estos mismos sectores, a lo mejor por conveniencia, ahora son los primeros en que van a presionarle para que cumpla aquellos acuerdos que están llegando hoy de estrictamente políticos electorales?
A mí me complació mucho, sin que haya tenido nada que ver, porque no lo he visto más de 4 meses, que la propuesta de gobierno de Lasso era de mucho más avanzada social que las de los demás candidatos. Por ejemplo, es el único candidato a la presidencia que dijo que la explotación mineral solamente la iba a hacer después de que haya consenso en las comunidades en donde se van a explotar sus yacimientos. Y si, entendiéndose que si no hay el consentimiento, no se iban a explotar sus yacimientos. Fue el único que dijo que va a estudiar que el Yasuní entre dentro de ese sistema y dando a entender de que él no apoyaría la explotación del Yasuní. Es el único que ha dicho que va a generar 1 millón de plazas de empleo. Muchos dudan de eso, y yo hasta puedo pensar que es difícil. Pero
claro,
prefiero,
porque sonaría a demagogia, ¿no?
Puede ser, pero prefiero que alguien intente solucionar el problema del desempleo, que dicho está en 5 millones de personas. Prefiero que alguien lo intente y que no llegue a 1 millón, que llegue a 600 mil. Ya habría hecho un gran servicio al país, porque ahora lo que cunde es el desempleo, la pobreza. Es absolutamente falso que este gobierno haya disminuido la pobreza. Ustedes me escuchan
¿de dónde
la ciudadanía.
Sacan esas cifras que cerca de 2 millones, inclusive organismos internacionales.
Un premio Nobel de Economía dijo que en América Latina disfrazan y manipulan esas cifras y mienten en este gobierno, del gobierno de la mendacidad como política de Estado. ¿Cómo puede haberse disminuido la pobreza si hay 5 millones de pobres? Y yo la pregunta que les he hecho a toditos, y nunca me han contestado, dicho sea de paso, nunca han desvirtuado uno de mis conceptos, una de mis denuncias, una de mis opiniones. Ahora asoma por primera vez de que yo dizque digo cosas estúpidas, porque eso es todo lo que me han dicho, o de que hay dos Valencias. Nunca han desvirtuado con argumentos, con conceptos, mis cifras. Yo lo que digo es, y les hago la pregunta ahora, ustedes háganse la pregunta en el momento de votar. Si es que es verdad que se hubiera reducido la pobreza, estos 5 millones de personas, que son las 2/3 partes de los que tienen posibilidad de trabajar en el país, ¿en qué sector productivo están? Están en la agricultura. Ustedes han visto que ahora hay muchos campesinos que trabajan en la agricultura, están en la industria, ustedes han visto que las fábricas se han llenado de trabajadores, está en el sector petrolero tal vez. En el sector petrolero, como nunca en la historia, no se ha aumentado la producción, se dedican cantidades monstruosas del dinero al sector petrolero para que no hayan campos y no aumenten los barriles de petróleo. Van para que la burocracia de ahí financie los costos de producción excesivos y por tanto un desperdicio total. Desperdicio y robo. Imperdonable.
Economista, llegamos ya al final de nuestra entrevista. Es más, nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que valió la pena. Ya para despedirnos, solamente una pregunta cortísima, también con una respuesta cortísima. En caso de ganar de la presidencia el señor Guillermo Lasso, ¿usted lo apoyará en su gobierno?
Lo apoyaré en su gobierno todo el tiempo que pueda. Lo apoyaré desde mi campo. Yo ya me retiré de la Universidad Católica, estoy escribiendo un libro. Si a mí me llama a consultar, le daré mi opinión desinteresada completamente.
¿Le pide ser ministro?
No tengo la menor idea de qué podría yo hacer, pero mis intervenciones no son por eso. Yo no le he visto 4 meses. Hay cualquier cantidad de personas jóvenes en el campo de la economía, he visto con estupendos ojos el nacimiento de por ejemplo, José Hidalgo de Cordes, he visto al economista Costa, que es editorialista de la revista Vistazo, gente joven, que es la hora de que ellos asuman la responsabilidad de este país. Evidentemente, María Paula Romo ha sido mencionada como posible contralora, gente joven, valiosa, patriota, honesta. Esa es la gente. Yo lo que quise lograr en la vida, lo logré hace mucho tiempo. Gracias a Dios he pasado limpiamente por todas esas pruebas. Ayudaré, no le quepa la menor duda. No tengo ninguna ambición. Dentro de mis defectos, la codicia política ciertamente no está.
Le agradecemos nuevamente al economista Eduardo Valencia por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador, como exgerente del Banco Central del Ecuador, del BEDE, de la Corporación Financiera Nacional, los puestos más visibles, también vinculado permanentemente a la cátedra en la Universidad Católica del Ecuador. Muchísimas gracias y esperamos contar en una próxima oportunidad para seguir orientándole e ilustrándole al pueblo ecuatoriano con sus valiosos conceptos.
Gracias, economista Valencia, y gracias también a nuestros amigos y amigas que nos escuchan.